Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico. Esta es una producción coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, por lo que nos interesan sus llamadas, sus comentarios. Nuestras líneas son el 536-8989 con cuatro líneas, 543-9617, 536-4339, y 523-9366. Como todos los jueves, traemos para ustedes una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahora traemos la revista Momento Económico, el número 85, correspondiente a mayo-junio de 1996. Esta no es una novedad, como ustedes se darán cuenta, pero consideramos que era importante, así nos lo ha pedido el público, porque es una revista dedicada a pensiones, prestaciones y servicios médicos, nuevas formas de financiamiento. Ahora con esto pues de las Afores y de la reestructuración del sistema de seguridad social, nos han pedido esta revista y la volvemos a traer. Bien, el día de hoy vamos a iniciar una serie que nos durará todo el mes, correspondiente a las premiaciones del concurso Jesús Silva Gerso, que año con año tiene el Instituto de Investigaciones Económicas. En este día lo iniciamos con el primer lugar para la investigación colectiva, versión interna que se llama, esto corresponde a investigación colectiva dentro del instituto, y además es interdisciplinaria porque se invita a colaboradores de otras especialidades y de otras instituciones. Y en esta ocasión pues ganaron en 1996, y la entrega fue en este año, ganó el trabajo titulado Las empresas integradoras en México. Los autores de esta investigación colectiva son la maestra Isabel Rueda Peiro, ella investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, el licenciado Benito Rey Romay, también investigador y exdirector del instituto, y Nadima Simón, de la Facultad de Contaduría y Administración. Ellas ya ganaron en otra ocasión este premio. La maestra Nadima Simón fue premio Universidad Nacional el año pasado, Nadima, sí, en 1996. Sí. Pues bien, buenos días, felicidades por esta premiación muy merecida y bienvenidos.
Buenos días,
gracias. Buenos
días. Pues gracias. Empecemos a platicar por algo muy obvio, más bien dicho, algo que debería ser obvio. ¿Qué son las empresas integradoras, maestra Isabel?
Bueno, nada más quería señalar una cuestión, que nosotros somos autores corresponsables, pero hay otros 7 autores, otros 7 coautores en este trabajo, y que han tenido una participación muy importante, ¿no? Pues no somos los únicos coautores, esto claro, es lo que quería señalar nada más. realmente qué son las empresas integradoras, por qué nos interesó este tema. La cuestión es que el problema del desempleo es creciente en nuestro país y aunque las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la inmensa mayoría de las empresas en nuestro país, la mortandad de ellas ha sido muy fuerte a raíz de la apertura comercial de 1986 en adelante. Han quebrado muchas empresas micro, pequeñas y medianas. Entonces, la sobrevivencia de estas empresas es un elemento muy importante para conservar las fuentes de empleo y crear nuevos empleos. Entonces, en otros países, este tipo de empresas han tenido una participación creciente en la actividad económica y una fortaleza porque son flexibles. Y entonces, y sobre todo creando agrupaciones de empresas, les permite tener una fortaleza que individualmente no pueden lograr. Y entonces en México, con el objetivo de que se pudieran permanecer, tomando como modelo los consorcios en Italia, se creó un decreto por medio del cual, a través de una figura asociativa de estas empresas, se crea las empresas integradoras que agrupan a micro, pequeñas y medianas para brindarles servicios especializados que cada una no puede obtener por separado. Servicios de muy diversa naturaleza, como serían administrativos para comercialización, contables, tecnológicos, de capacitación de la fuerza laboral, de los propios administrativos de muy diversa índole. Y conservando las empresas que se asocian, su personalidad jurídica, su independencia, pero aportando una cuota para el sostenimiento de la integradora y que les pueda brindar estos servicios, además de poder realizar la integradora una serie de actividades en común. A nosotros nos interesaba saber qué había pasado con esta figura asociativa que se creó por decreto y que según nos señalaban en SECOFI, un porcentaje importante de ellas no había logrado los objetivos para los que fue creada. Entonces, investigar el porqué de esta situación y ver qué elementos habían llevado a que algunas siguieran operando y otras hubieran dejado de hacerlo, es que diseñamos la investigación, integramos el equipo interdisciplinario en el cual participan varios académicos de la Facultad de Contaduría y Administración. Y es un equipo interdisciplinario que ha contado con financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, de GAPA, y que también ha contado con recursos de CONACYT y desde luego con un gran apoyo económico del Instituto de Investigaciones Económicas. Y una cuestión importante, nosotros nos pusimos en contacto con universidades de provincia, con los rectores y fundamentalmente con los directores de las escuelas o facultades de contaduría, pidiéndoles la colaboración de alumnos que hicieran su servicio social colaborando en nuestra investigación, porque esta se hace para ello había que hacer una encuesta a empresas integradoras localizadas en 24 localidades, ¿no? Y entonces, pues, los recursos no podrían ser suficientes si no se contara con esta colaboración de los alumnos que, haciendo su servicio social, colaboraran. En nuestra investigación fue muy bien recibido nuestro proyecto y esto nos permitió, pues, que pudiera realizarse esto. Y desde luego la participación de becarios que con los recursos de DEGAPA pueden tener una beca que, aunque pequeña, los inicia como investigadores y que han tenido gran entusiasmo.
Bien, fue todo un equipo. Yo había guardado leer los autores colaboradores, como dice aquí, que serían María de Lourdes Álvarez Medina, ella es de la Facultad de Contaduría, Oliva Saray Ángeles Cornejo del Instituto de Investigaciones Económicas, María Elena Flores Becerril, también de la Facultad de Contaduría, Mercedes Gaitán Riveros del Instituto de Investigaciones Económicas, igual que José Gasca Zamora y Felipe Torres Torres, además de Perla María Lobato González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero estos son, ustedes son los autores corresponsables más estos autores colaboradores. Sin embargo, por lo que me estás platicando, Isabel, fue todo un equipo de becarios, etcétera, ¿no? ¿Cómo cuántos contarían? Platíquenme de esto, de este equipo enorme.
¿Cómo? Bueno, los becarios nuestros son 5. Además, los alumnos que hicieron su servicio social son 20 y tantos, no me recuerdo exactamente el número, pero más o menos, ¿no? Y esto fue un apoyo importante, porque además, siendo de la localidad de donde se iba a realizar la encuesta, pues conocían la forma de localizar a las empresas y todas estas cuestiones.
Claro, sabían en qué camión tomar o por dónde irse, ¿no? Bastante más sencillo. Muy bien, yo quisiera preguntarle al maestro Benito Rey Romay que nos a platicar un poco más, pues, de la importancia del tema de esto, que la preocupación que han tenido ustedes sobre el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo, pues, de algunos países y también, desde luego, aquí en México, ¿qué papel es el que jugaría? Porque, por lo que decía Isabel Rueda, esta figura de las empresas integradoras es un poco tomada de otros países, ¿verdad?, en donde la pequeña y mediana empresa, pues, ha funcionado de tiempo atrás,
sí,
¿no?
Sí, ha sido así. Bueno, mire, en todos los países, puede ser que me equivoque con alguno, no tengo las cifras de todos los países, pero en casi todos los países las micro, pequeñas y medianas empresas representan la mayor parte de los establecimientos que hacen negocios en todos los países. En México más del 90% son de los establecimientos, del número de establecimientos son de micro, pequeñas y medianas empresas. En Estados Unidos el porcentaje es un poco menor, pero está entre el 70 y el 80%, no recuerdo la cifra exacta. En Estados Unidos también las micro, pequeñas y medianas son la base de la estructura industrial del país, tanto en número como en actividades diversas. Sin embargo, este conjunto enorme de empresas de estas dimensiones no aportan la mayor parte del Producto Nacional. Más bien son proveedoras de empresas medianas, grandes y de grandes empresas y de otros conglomerados industriales. Ahora, aquí estamos hablando no solo de industrias, estamos hablando también de comercios y de otras actividades, servicios, en fin. No quisiera yo que el auditorio se quedara con la idea de que estamos hablando de industrias nada más. Estamos hablando de establecimientos que hace negocios, de empresas. Ahora, en México creo que se le ha asignado mal a muchas empresas de estas dimensiones, se le ha asignado mal el nombre de empresas. Cuando uno oye el nombre de empresa, el calificativo de empresa, piensa uno en una estructura muy formal. Es cierto que esto existe, estructuras formales o semiformales en lo que son las medianas, las pequeñas y las medianas. Pero las microempresas, que en México representan más o menos el 75% de este 90%, no son tal cosa. La mayor parte de ellas, el mayor número de ellas, corresponde a empresas llamadas así, que tienen pues dos, tres empleados. Entonces son unidades familiares de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos acercando en lo que es las micros, el 70 y tantos% de este 90%. Nos estamos acercando a lo que podrían ser labores artesanales o bien servicios que tienen poco valor agregado. Poco valor agregado en absoluto, aunque en relación a sus ventas, el valor agregado es muy alto, porque casi todo estriba o consiste en mano de obra que aportan los propios propietarios o los propios empresarios, llamados así empresarios. Entonces, estamos hablando en México de un universo muy grande, de que el 90%, repito, perdón, de los establecimientos en México son micro, pequeños y medianos, el 90 y tantos%, pero el 70 y tantos% de este 90 son de estas, son de la dimensión micro. Mal haríamos en llamarles empresas. En fin, pero así fueron las cosas. Ahora, el gobierno, como ha dicho Isabel, lanza un decreto, emite un decreto para apoyarlas. ¿Qué sucede? Que la aplicación del decreto se va a un universo muy disparejo en proporciones, proporciones en cuanto a producción, en cuanto a número de empleos, etcétera. Sin embargo, las microempresas son muy importantes y sobre todo en esta época ya de los últimos 15 años que ha pasado el país, porque han sido un refugio del desempleo. Gente desempleada que ha cobrado o no una pensión, la coge y coge la pensión si la tiene y la aplica a un pequeño negocio. O bien, si no tiene una pensión, se dedica a prestar algún servicio. Hasta el punto que también se le llama a empresas, por ejemplo, a lo que pueden ser talleres mecánicos, que esto tiene más formalidad, pero también estanquillos y puestos y loncherías, taquerías, y que realmente es muy difícil analizarlas como empresas realmente. Son actividades económicas y que en México, repito, tienen gran importancia por el desempleo masivo que ha ocasionado esta crisis de larga historia ya.
Sería, perdón, entonces, más refugio de esto, del desempleo, de la crisis,
sí,
que lo que significan en otros países.
Sí, en otros países. Mire, la pequeña y mediana industria en otros países, como los que señaló Isabel, de donde se tomó, se inspiró el programa mexicano, como en Italia, en Japón, son, en primer lugar, cuando las aplicamos el mismo término tanto a las japonesas, italianas como a las mexicanas, realmente las dimensiones son muy diferentes. Pero en esos países, esas industrias, esa dimensión empresarial, surge como un producto de la organización económica histórica de los países o bien como un fenómeno cultural en esos países. Y realmente se han logrado enganchar, digamos, a las locomotoras de las medianas grandes y de las grandes empresas. Son proveedoras de ellas. Estamos hablando de la industria, aunque también se prestan servicios. En México no sucede así. En México hubo otro fenómeno de vieja historia en nuestro país, como ha sucedido en otros países europeos y americanos, que era la cooperativa. Pero la cooperativa tiene otra formación, otra institucionalidad legal, que no es exactamente esta. No, el fenómeno que estamos analizando en este momento, es de un gran número de empresas, muchas de ellas surgidas durante la crisis y también muchas de las que han muerto, muertas en la crisis. Entonces se pensó como un fenómeno, como un apoyo, una legislación de apoyo anticrisis. Y realmente la realidad ya se había anticipado al decreto. Estas empresas anticrisis, refugios de la crisis, ya existían en nuestro país. Pero sí, puede compararse, hacer ciertas comparaciones con empresas de este tamaño que hay en el extranjero, pero no exactamente en su funcionalidad ni en su historia. Son diferentes. Es un fenómeno muy interesante el de México y Isabel ya nos ha dicho el por qué interesó este tema, porque realmente es un tema muy interesante y fascinante, ¿no? También ver cómo se despliegan la economía a través de una serie de unidades que surgen de pequeño tamaño y que palian la crisis, ¿no? El desempleo.
Bien, maestra Nadima Simón, yo quisiera que usted nos platicara sobre la encuesta, la magnitud, las características. Bueno, es un poco para que el público se dé cuenta, pues, porque este trabajo lleva su tiempo, ¿no?
Así es.
Y bueno, y además por cómo ganaron ustedes, ¿verdad?
Bien, la investigación se basa en una encuesta, efectivamente, pero previamente a la encuesta se hizo una revisión bibliográfica amplia del material existente sobre micro, pequeñas, medianas empresas. Se acudió a las fuentes oficiales. Pero nos dimos cuenta que había que ir a la realidad para detectar si efectivamente qué estaba pasando con este programa. Y es por eso que decidimos realizar esta encuesta que tiene como marco muestral, o sea, la población de empresas a revisar fueron 169 empresas que se habían registrado en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como empresas integradoras. Estas 169 empresas estaban localizadas en 24 entidades federativas, en más de 60 localidades esparcidas por todo el territorio nacional. Esto hizo que tuviéramos que tener mucho cuidado con el diseño de la muestra, con objeto de obtener la mayor información posible y cuidando que los recursos pues nos alcanzaran, ¿no? Con la menor cantidad de recursos. Ya comentaba la doctora Isabel que tuvimos que ponernos en contacto con las universidades de provincia a efecto de poder realizar.
¿Y qué fueron entonces 24 universidades con las que ustedes
estuvieron? No, 24 alumnos de servicio social, aproximadamente 10 o 15 universidades que nos apoyaron. Bien, entonces, con efecto de poder diseñar la muestra, o sea, el objeto de la encuesta era conocer la opinión de los administradores de las empresas integradoras sobre el funcionamiento de dichas empresas, básicamente, y conocer también la opinión de los socios de las empresas. Nosotros pensamos que necesitamos diseñar un muestreo de tipo probabilístico con objeto de hacer inferencias a la población. Y entonces tuvimos que tomar como marco muestral todas las localidades donde estaban ubicadas las empresas. Y fue un muestreo de tipo polietápico en el cual, porque en el mismo estado las localidades estaban muy, muy lejanas unas de otras. Entonces, en la primera etapa seleccionamos 20 localidades y una vez seleccionada aleatoriamente la localidad, seleccionábamos aleatoriamente en la segunda etapa 3 empresas integradoras en cada localidad. Obviamente, en estos tipos de muestreo se topa uno con la no respuesta. Esto nos orilló a seleccionar una o dos más con objeto de que si alguna no era localizada, fuera sustituida por medio de un procedimiento aleatorio. De este modo, seleccionamos 569 para ser 9 no pudieron ser localizadas. O en uno que otro caso, el administrador no nos proporcionó la información, de modo que nuestra muestra se redujo a 49 empresas. Aquí lo interesante es que se elaboró un cuestionario estructurado que tenía preguntas cerradas y preguntas abiertas para aplicárselos a los administradores, pero no fue suficiente aplicarles el cuestionario. No era nada más encuestarlos y ya, sino que tuvimos largas entrevistas con los administradores y nos platicaron toda su experiencia, de modo que tuvimos que pues estar un poco más de tiempo con ellas. Además, seleccionamos una muestra que no pudo ser probabilística, pero que nos fue muy valiosa, de empresas asociadas a las empresas integradoras. ¿Con qué objeto? Pues para confrontar un poco la opinión de los administradores. Los socios también nos dieron muy valiosa información, y esto nos permitió en algunos casos detectar algunas incongruencias y profundizar en la investigación.
¿Cómo cuántas empresas asociadas?
En total entrevistamos 142 empresas. Algo que es importante mencionar, que el equipo de investigación, por lo menos un investigador, acudía a cada empresa. En ocasiones acompañado de algún becario y de los prestadores de servicio social en el caso de la provincia. Y se decidió elaborar una bitácora en cada entrevista donde se anotó toda esta riqueza que nos platicaban los administradores, los socios, los empleados de las integradoras. Y estas bitácoras son fuente de información que nos ha permitido obtener conclusiones importantes. O sea, no solo es… utilizamos la información cuantitativa derivada de los cuestionarios y de las preguntas abiertas, sino que además las bitácoras nos proporcionan una serie de información que nos va a permitir en este año, en la segunda etapa del proyecto, elaborar estudios de caso que son muy importantes y que pueden ser usados incluso como material didáctico sobre todo en la Facultad de Contaduría, donde se estudian los problemas de administración de las empresas. Y qué bueno tener casos mexicanos, ¿verdad?, de empresas mexicanas.
Desde luego. Y por ubicación, maestra Nadima Simón, ¿estas empresas en dónde están? Ya sé que en 24 localidades, pero digamos, ¿cuáles son las entidades que más abarcan?
Bueno, tuvimos en el Distrito Federal tuvimos aproximadamente 7 empresas integradoras, tuvimos en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro, en Cuernavaca, en Durango, en Ciudad Victoria, Villahermosa, Mérida, Veracruz, bueno.
Hacia toda la República.
Toda la República, sí. Procuramos que la muestra estuviera distribuida, porque curiosamente, aunque son empresas integradoras todas, la región también es importante. Entonces nosotros pensamos que a lo mejor las empresas del norte tenían alguna característica diferente de las del sur o las del centro de la República, ¿no? Entonces por esa razón distribuimos la muestra. Y obviamente, pues eso encareció el estudio, pero nos permitió conocer todas las circunstancias que rodean a las empresas integradoras.
Muy bien, bueno, pues después de esta larguísima introducción, podría decirla yo, porque se han hablado de aspectos técnicos y lo que digamos, el contexto, pues, de la investigación, pero ahora me gustaría que en esta media hora que nos queda nos platicaran ya de los resultados de este trabajo. Por lo que pude ver, el trabajo está dividido en empresas del sector de transformación, servicios, comercios y agropecuarios. Entonces podríamos empezar a ver qué tanto alcanzamos a abarcar por las de transformación. Isabel Rueda, platícanos cuáles fueron algunas de las conclusiones pues más relevantes, no podríamos yo creo hablar de todas, pero algunas de las más importantes sobre estas integradoras en la industria de transformación.
Bueno, mira, yo quisiera decir una cuestión. Procuramos que la muestra abarcara los sectores de actividad en que están ubicadas las integradoras, las empresas asociadas a las integradoras. Y encontramos grandes diferencias dependiendo de este sector de actividad a una organización, pero estas son no integradoras que agrupan a productores individuales, sino a organizaciones de productores individuales. Entonces, por ejemplo, esta de café, de productores de café del estado de Oaxaca, agrupa a 38 organizaciones que a su vez en conjunto agrupan como a 23 mil mini productores de café y que con un equipo de administración de esta integradora muy eficiente, un equipo especializado, pueden prestar servicios para la venta del café directamente a la comunidad europea. También crean una unión de crédito para el financiamiento, obtienen apoyo de organismos internacionales, no gubernamentales, se vinculan, se agrupan en organizaciones de cafetaleros. Entonces, esto permite que, como se señala en el capítulo correspondiente al sector social, la unión hace la fuerza. Esto es una situación totalmente distinta que cuando se agrupa a productores individuales que no pueden aportar recursos individualmente para el sostenimiento de la integradora que les debe aportar los recursos y que ha sido el caso de algunos productores artesanales.
Esto es, si me permite, nada más quiero leer tres intervenciones del público. El señor Diego Suárez opina que la ponencia en la que está hablando, el trabajo este de investigación, sería bueno que lo hicieran llegar al regente, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas, lo que está experimentando, ya que en Italia ha dado buenos resultados. Digo, pues es una buena propuesta, ¿verdad? Para claro, eso es la investigación claro. de los universitarios, para que pueda utilizarse bien, ¿no? Lorenzo de Paul, de Xochimilco, comenta que, le pregunta a usted, licenciado Benito Rey, que si la crisis a la que se ha referido de los últimos 15 años de la creación de empleo no es consecuencia del desmantelamiento de Nacional Financiera como promotora industrial y de haber vendido todas las empresas de la institución.
¿Entramos con la respuesta?
Pues sí, de una vez.
Mire, el problema, estamos hablando ahorita de este del decreto que crea las integradoras como un instrumento de fomento económico, no nada más de fomento industrial, de fomento económico. ¿Qué pasa con la situación actual? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno de apoyar a la producción? Vamos a hablar de la producción, con otros medios. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? En función del Tratado de Libre Comercio, se tuvo que desmantelar toda una estructura promocional que existió y que dio éxito, que eran, por ejemplo, las protecciones arancelarias, que eran los subsidios, que eran los créditos subsidiados. Se prohíbe, en este convenio que suscribimos con Canadá y Estados Unidos, se prohíben toda clase de prácticas o de promoción gubernamental que pueda significar subsidio y dar ventaja a los productores nacionales en el intercambio entre los tres países. Entonces el gobierno lanza varios mecanismos, entre ellos este de las integradoras, que como vemos más adelante, los resultados finales de este programa son muy magros, dieron resultados muy pequeños. Isabel acaba de hablar del éxito que han tenido muchas integradoras que operan en el agro, en las actividades agropecuarias. Y señala ella por qué han tenido éxito. ¿Por qué? Porque hay experiencia asociativa, porque hay vocación, porque hay necesidad de que la unión haga la fuerza. Sin embargo, en la industria, ¿qué sucede? El decreto pretende, me parece a mí que este es uno de los desenfoques que tiene, que la asociación de los débiles va a crear la fuerza. Y estamos viendo que parece ser que la asociación de los débiles les genera mayor debilidad. ¿Por qué? Hay muchas razones que en el estudio se explican, se aclaran. Ahora, esta crisis que tenemos, este desempleo, esta baja de la producción, estas elevaciones de precios, por supuesto que dentro de lo complejo que es una crisis, los determinantes de una crisis, por supuesto que existe la falta de promoción por parte del Estado. Sacar de la promoción de repente a Nacional Financiera, sustraerla y dedicarla a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, me parece a mí que fue un gran error. En primer lugar, porque de repente se crea un hueco en la promoción de los grandes proyectos y los inversionistas mexicanos, preferentemente, aunque no en todo, se dedican a comprar empresas estatales, aplicar su ahorro en la compra de activos que ya existen, no en crear nuevos activos que pueden generar nuevo empleo, por un lado. Se pierde también el potencial de la banca de fomento, entre ellos Nacional Financiera, de poder conjuntar una serie de recursos, dado su carácter estatal, y de contratar créditos con el aval del gobierno federal para desarrollar los grandes proyectos. Y estamos hablando por grandes proyectos, estamos señalando aquello que fueron frutos de esta etapa promocional de la banca de fomento, la creación de Altos Hornos, la creación de Fertimex, la creación de Atenquique, etcétera, de grandes proyectos que no solo eran grandes fábricas, sino que ameritaban grandes proveedurías, y esto generaba empleo. Se pensó que al no poder hacer esto porque el Estado tiene que retirarse de la producción, el Estado entonces coge a Nacional Financiera, esa gran estructura, y al Banco de Comercio Exterior y a otras instituciones de fomento, las dedica, esas grandes estructuras muy pesadas, de grandes equipos promocionales, las dedica al apoyo de la micro, pequeña y mediana. Entonces hay un desgaste muy grande de estas instituciones de fomento, pero al mismo tiempo su peso es muy gravoso para aquellos que quiere beneficiar. Era mucho mejor las pequeñas financieras, digamos, que apoyaran estos programas, una financiera, como fue en el comercio, por ejemplo, el Banco del Pequeño Comercio, que llegaba con sus camiones, que eran ventanillas de banco, a los mercados y prestaba casi a la palabra o documentado el dinero a los marchantes y todo esto, y tuvo muy buen éxito. Entonces, dentro de financiera existían además toda una serie de dependencias, fideicomisos, que estructuraban una financiera para la pequeña y mediana empresa, como fue el FOGAIN, el FOMIN, el FIDEIN, el FONEP. Todos estos daban créditos especializados, cada uno de ellos, que en conjunto formaban un paquete promocional que estaba a disposición de la pequeña y mediana empresa, no de la micro, pero sí de la pequeña y mediana. Todo esto se desmantela. Y entonces queda como unos únicos medios de promoción, los a cargo de estas grandes instituciones, se les quita su papel promotor de los grandes proyectos y queda la promoción en manos de ellos, de ellas, con este único mecanismo, por ejemplo, y también las uniones de crédito y algunos fondos especiales que dan crédito, que todos han tenido una experiencia un resultado muy precario. Entonces, podemos decir que hoy, a pesar de que salió el programa de fomento industrial y exportaciones, que implica o concibe un gran aporte de las pequeñas y medianas empresas a la exportación, si usted lo lee, ve ese programa, resulta que no significa nada más que buenos deseos. Pero no se mencionan los mecanismos, ¿no? A pesar de que algunos existen, pero han operado. O sea que se insiste en los nuevos mecanismos creados, y estos nuevos mecanismos derivan de los compromisos internacionales del país de que el gobierno no va a intervenir en la economía. Entonces, tiene razón el que pregunta, haber retirado a la banca de fomento, no nada más a Nacional Financiera, a la banca de fomento, haberla retirado de los grandes proyectos significó una caída en el empleo.
Bien, hay otra llamada del señor Ricardo García, felicita al programa y a todos los invitados, pero especialmente a Nadima Simón, dice que la felicita por su labor académica y le manda muchos saludos, pues su alumno en la generación 82 y toda la generación la recuerda con mucho cariño.
Ah, pues muchas gracias.
También habla el señor Gilberto Sumano, dice, pregunta que si las pequeñas empresas agrícolas de las que están hablando quedan expuestas a la transnacionalización, cómo podrían protegerse de esta misma, de la transnacionalización, y que en qué los beneficiaría.
Bueno, esto es otro problema, pero creo yo que esta forma asociativa, que no es la única, de los productores agrícolas y que ya tiene bastante historia en el campo mexicano, les puede, y de hecho les ha significado beneficios, cuando hay esta buena administración y esta estructura más o menos democrática, ¿no? Pero el problema de la transnacionalización o incluso es un problema más complejo, sobre todo si se tiene en cuenta ahora el verdadero asalto a la propiedad ejidal, ¿no? Entonces, o a la tenencia de la tierra, ¿no? Los cambios que se han dado, ¿no? Sobre todo al artículo 27 constitucional, pero este es otro problema que ya implicaría. Sí, sí, yo creo que será más interesante, por ejemplo, hablar un poco qué pasó, porque algunos de los resultados de nuestra encuesta, y sobre todo, que nos lo pudiera explicar aquí Nadima Simón en cuanto a cuáles empresas en la industria de transformación, cuándo pueden permanecer, cuándo se desintegran, y que nos hable en torno a esto.
Sí, yo le iba a preguntar esto, nada más permítanme para dejar. Pregunta el señor Gerardo Rocha que cómo se puede obtener el resultado de esta investigación. Bueno, se va a publicar, ¿verdad? Pero, claro. Bueno, nosotros aquí en el programa, se lo haremos saber inmediatamente. Tengamos noticia de para cuándo, ¿no? Y Guillermo Reyes López pregunta, ¿hasta dónde serían viables las empresas integradoras? Pues bueno, esto se lo dejamos a la maestra Nadima Simón con las experiencias que tuvieron al respecto.
Bien, nosotros preguntamos en cómo estaban funcionando las empresas, ¿no? Esa fue una de las preguntas centrales, la variable dependiente prácticamente, y nos encontramos que solo el 17% de nuestra muestra estaba funcionando bien. El 42% ya no opera. O sea que de ese 42%, el 6% nunca pudo operar. Otro 42% está operando con problemas, en ocasiones serios. Esto nos habla de que tenemos un porcentaje muy bajo de empresas integradoras que funcionan bien. Ahora bien, no se distribuyen igual en todos los sectores de actividad económica. Podemos ver en la industria de transformación que el 67% de las empresas ya no operan.
67.
Precisamente esto fue uno de los resultados más significativos, porque ¿por qué razón si las empresas integradoras, según el decreto que las crea, deberían prestar servicios tecnológicos, servicios de apoyo a la exportación, para compra de insumos, para aprovechamiento de residuos industriales, para capacitación. ¿Por qué el sector industrial no está funcionando? Y ya algo se comentaba aquí, una de las razones que nosotros encontramos es que en las industrias donde se formó la empresa integradora, pues no tenían tradición de asociarse. Esto realmente nos llevó a investigar qué otros factores, ¿no? Y nos encontramos como una de las principales razones, además de la falta de experiencia asociativa, de quién fue el principal impulsor de estas empresas. Y nos encontramos que existió en nuestra muestra, al hacer el análisis, que encontramos correlación estadísticamente significativa entre el funcionamiento de estas empresas y quién tuvo la iniciativa de crear la empresa integradora. Y en el caso de cuando la iniciativa venía de algún funcionario público, de alguna persona ajena a los socios, encontramos que las empresas generalmente no estaban funcionando. O sea, lo que encontramos fue que las empresas integradoras no pueden crearse por decreto. Porque sí, efectivamente, les dan una serie de estímulos fiscales, administrativos, apoyo para capacitación, para obtener financiamiento, pero si los socios no están, no tienen la conciencia y el objetivo claro de la asociación, esta definitivamente no va a funcionar. Otro de los aspectos fue, y esto lo mencionaron muchísimo los administradores de las empresas, que no encontraron los socios administradores capacitados para las empresas integradoras y que generalmente tenían que ser ellos mismos, descuidando sus talleres o sus fábricas, los que tenían que dirigir la empresa integradora. Esto llama la atención y preocupa porque en un país donde formamos administradores, que nos digan que no encuentran administradores preparados, pues es preocupante. Y bueno, esto también nos lleva a reflexionar en la necesidad de enfocar la preparación de los administradores hacia este tipo de organizaciones, que no tienen la estructura tradicional de las empresas, generalmente las empresas grandes, sino que se mueven una serie de factores que es necesario tomar en cuenta. Otra razón que ellos expusieron es que cuando quisieron obtener los apoyos fiscales, administrativos, sobre todo en la provincia, las delegaciones del gobierno en la provincia no conocían el funcionamiento de esta figura asociativa. Entonces, realmente, aunque el esfuerzo de promover la empresa integradora, pues ha sido a cargo de SECOFI y desde luego que se han preocupado por difundirla, esta difusión no ha permeado a la provincia. Entonces, muchos administradores nos hablaban de que se formó la empresa y se quedaron solos. Y que cuando querían obtener contratos, ya sea en las empresas grandes o en las dependencias del gobierno, pues las evaluaban como grandes y entonces obviamente estaban en desventaja con las grandes. Entonces, esto nos lleva a pensar que no solo es crear la empresa, sino hacer toda una promoción para que se entienda la empresa integradora como tal.
Y para que se cree la necesidad, lo que decías, ¿no? O sea, bueno, no es de que vengan ni por decreto, sino que ellos sientan la necesidad de asociarse.
Cosa que no sucedió en los otros sectores de actividad económica. Ya comentaba la doctora Isabel en el sector agropecuario, que realmente es donde encontramos que tuvo mayor éxito. Otro sector donde tuvo un porcentaje importante de empresas que funcionan bien, el 38% es en el sector de servicios. encontramos algunas empresas integradoras que son muy exitosas y que proporcionan servicios de todos tipos. Hay integradoras que proporcionan servicios médicos, donde, sobre todo en el campo, integradoras de médicos que ofrecen servicios médicos a los ejidatarios, a los campesinos, les cobran un peso diario y les dan ciertos servicios, ¿no? Integradoras de tipo fiscal también, de tipo administrativo, es donde realmente están funcionando bien. Todo esto a lo que nos lleva a pensar es que la figura de empresa integradora ha funcionado como empresa de consultoría y comercializadora.
Bien, desafortunadamente, pues, el tiempo se nos ha ido. Yo creo que nada más fueron pinceladitas de un trabajo muy rico, muy interesante. Yo creo que tenemos que hacer otro programa para que nos platiquen, pues, no solamente de las cifras así globales, sino incluso experiencias con algunas empresas, por ejemplo, empresas que han fracasado, ¿no? Otro tipo de empresas en otras ramas también de éxito, de fracaso, para ir viendo, pues, estas conclusiones que ustedes arribaron, pero ya en lo concreto, ¿sí?
Si me permite, Mariana, sí. Una cosa que creo que quería yo decir. Este estudio es difícil que alguien pudiera hacerlo, que otra dependencia pudiera hacerlo. No tanto de que no haya en otros lados talento suficiente y recursos suficientes, en fin. Lo que pasa es que tiene un costo muy elevado, que claro, para la universidad es fácil sufragarlo porque ya tiene toda su infraestructura, los ingresos, los sueldos del personal de investigación, como nosotros, están cubiertos, ¿ya? Tenemos un magnífico sistema de cómputo, todo esto, y además la ayuda que nos dieron las universidades de provincia, que también tienen sus propios presupuestos. Si pudiéramos contabilizar el costo de un estudio de estos, no sé cuántos millones de pesos saldría si lo hiciera otro. Pero además de esto, la universidad es libre para investigar. En un momento tuvimos contacto con SECOFI, que pensamos llevar a cabo la encuesta con SECOFI, pero dijimos no, porque le quitamos tal vez a los ojos del lector la transparencia que debe tener.
La objetividad que debe tener. Pues bien, les agradezco muchísimo, los vuelvo a felicitar y de verdad que yo creo que tenemos que hacer otro programa. Al público Radio Escucha, muchas gracias. Ya no alcanzamos a leer otros comentarios y preguntas que tenemos aquí, pero las dejamos para otra ocasión. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, realización de Lizeth Manríquez, y en los teléfonos estuvieron Marisela Peralta y Beatriz Artigas. Buenos días.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.